Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque enfrentarse al cuadro eléctrico de cualquier casa por primera vez es, a ver, es casi idéntico a mirar el motor de un coche sin tener ni la más remota idea de mecánica.
Totalmente. Se levanta esa tapa de plástico y, bueno, de repente todo parece exactamente igual.
Exacto, es una fila interminable de interruptores blancos que además hacen el mismo ruido de clic al subirlos. Y la misión de este análisis, basándonos en la guía Domestic Electrical Protection, es desmitificar ese panel para saber qué ocurre realmente ahí dentro.
Es un análisis muy necesario. Hay que perderle el miedo porque detrás de esos plásticos hay, digamos, misiones de vida o muerte completamente opuestas.
Y ahí está la gran pregunta, porque si a simple vista todos hacen lo mismo, ¿por qué hay tantísimos botones?
Pues, a ver, a simple vista engañan, pero hay que distinguir a los dos grandes protagonistas de la caja. Por un lado, el interruptor magnetotérmico, que solemos llamar PIA, y por otro, el interruptor diferencial.
Pero ambos parecen gemelos. O sea, ¿cuál es la diferencia real en la forma que tienen de trabajar?
Operan bajo principios que no tienen nada que ver. El PIA lo que hace es medir amperios, básicamente para proteger los cables de la instalación frente a sobrecargas y cortocircuitos.
Vale, protege los cables.
Eso es. Y el diferencial, por el contrario, lo que hace es detectar pequeñas fugas de corriente, muy pequeñas, del orden de 30 miliamperios. Y su misión única es proteger a las personas frente a choques eléctricos.
A ver, si lo he entendido para visualizarlo un poco mejor. ¿Sería correcto decir que el PIA es como el portero de una discoteca? ¿Un portero que controla el aforo máximo para que el edificio no colapse por un exceso de gente?
Es un símil muy bueno, sí.
Y el diferencial entonces sería pues el guardia de seguridad, que vigila que absolutamente nadie se escape por la puerta de atrás hacia la tierra.
Siguiendo con ese ejemplo, claro. El portero evita que las paredes del local o los cables de cobre, en el caso de una casa, se derritan literalmente por un exceso de carga.
¡Madre mía, derretirse!
Sí, sí, por eso actúan en una jerarquía súper estricta. Primero va el interruptor general o IGA, luego va el diferencial y finalmente están los PIAs de cada circuito individual.
Claro. Y entender que el PIA protege exclusivamente al cable nos lleva, yo creo, a comprender el mayor peligro que existe cuando ese portero que decíamos no deja de cortar la luz.
Exactamente. Cuando un interruptor salta continuamente, pues aparece la frustración en casa, ¿verdad?
Ya te digo.
Y ahí llega la tentación del famoso parche rápido. Además, fíjate que existe este mito de que si se sustituye una pieza, pues es obligatorio comprar exactamente la misma marca.
Sí, sí, eso se escucha muchísimo. ¿Es falso, entonces?
Totalmente falso. A ver, en España utilizamos un riel estándar que es el carril DIN de 35 milímetros.
Ah, vale, es universal.
Eso es. Significa que las piezas encajan de forma mecánica sin importar para nada el fabricante. El peligro real aquí no es mezclar marcas, sino intentar engañar al sistema.
¿Engañar al sistema cómo?
Pues instalando un PIA más grande para que simplemente deje de saltar la luz, pero manteniendo el mismo cable fino detrás en la pared.
Espera, espera. ¿Qué pasa exactamente si se hace eso? Porque desde fuera suena a que, bueno, la corriente fluiría mejor, ¿no?
Lo fascinante aquí es que saltar no es un fallo del sistema. Es el sistema avisando a gritos de un incendio potencial. Al poner un interruptor más grande, se le quita toda la protección al cable.
O sea que se permite que pasen más amperios de los que el cable puede soportar físicamente.
Exacto. El cobre de dentro se calentará hasta arder, y lo hará mucho antes de que ese nuevo mecanismo grande llegue a saltar. El calibre del PIA y el grosor del cable tienen que ir siempre, siempre de la mano.
¡Qué locura! Y supongo que no solo importa el grosor. He leído en la guía algo de las curvas de disparo.
Sí, las curvas de disparo, como la curva C para uso normal de casa o la curva D para motores.
Pero, ¿qué significa eso de las curvas en la práctica?
Pues ese, digamos que es un pequeño retraso intencionado. Por ejemplo, un motor, como el de una bomba de agua, necesita un pico de energía gigante durante apenas una fracción de segundo para arrancar.
Vale.
Si usamos un interruptor normal, se va a pensar que hay un cortocircuito y va a cortar la luz al instante. Así que la curva D le da a ese interruptor un poquito de paciencia técnica para dejar pasar ese pico sin saltar en falso.
Entendido. Eso explica los cortes por sobrecarga de los motores. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante la cosa. ¿Qué pasa cuando es el otro interruptor el que salta?
¿Te refieres al diferencial?
Sí. cuando el diferencial salta sin motivo aparente. De repente la casa se queda a oscuras, vas al cuadro, miras y no hay nada roto. Los llamados disparos fantasma.
Uf, eso es un clásico hoy en día. Suele ocurrir por las llamadas microfugas. Hay que pensar que las viviendas de hoy están, bueno, a rebosar de placas de inducción, cargadores, luces LED.
Claro, muchísima electrónica.
Y toda esta electrónica moderna genera un ruido constante en la red eléctrica, como unas pequeñas distorsiones. Entonces, los diferenciales antiguos, los de tipo AC, interpretan ese ruido como si fueran fugas reales, y claro, cortan la luz por error.
O sea que se han quedado obsoletos para la tecnología que tenemos ahora mismo en cualquier casa.
Básicamente sí. La solución hoy por hoy es instalar un diferencial tipo A o incluso un tipo ASI, que significa superinmunizado.
Superinmunizado suena totalmente a ciencia ficción. ¿Qué hace exactamente esa pieza? ¿Acaso ignora los cargadores del móvil?
Exactamente eso hace. Lleva integrados unos filtros electrónicos internos que logran distinguir entre el ruido inofensivo de los aparatos modernos y una fuga de corriente real y peligrosa hacia una persona.
¡Qué maravilla! ¿Y eso se puede comprobar en el cuadro que ya tenemos en casa?
Sí, basta con buscar el símbolo de una pequeña onda o la letra A mayúscula en la carcasa del interruptor.
Vale. Y ya que hablamos de la carcasa, sabiendo que los diferenciales pueden quedarse anticuados o incluso fallar con el tiempo, ¿cómo se puede saber si el que está instalado ahora mismo realmente funciona y no está ahí solo de adorno?
Pues para eso está el botón test, que es un botoncito que llevan absolutamente todos los diferenciales.
El de la letra T.
Ese mismo. Al pulsarlo, lo que hace es simular una fuga de corriente controlada dentro del propio aparato. Y atención, porque la normativa indica que hay que pulsarlo una vez al mes.
¿Una vez al mes? Fíjate, yo creo que eso no lo hace casi nadie.
Pues debería, porque si se aprieta ese botón y el interruptor no salta cortando la luz al instante, significa que el mecanismo está muerto y básicamente no está protegiendo a nadie.
Madre mía, pues para ir resumiendo las claves de hoy, esos dos guardianes del cuadro no compiten entre ellos, sino que hacen trabajos que son 100% complementarios.
Eso es.
Y las reglas de oro. Nunca jamás hay que instalar un interruptor más grande que el cable y pulsar ese botón test mensualmente literalmente salva vidas.
Son reglas súper sencillas que aseguran que todo ese ecosistema eléctrico que tenemos en la pared funcione sin riesgos.
Pues sí. Pero bueno, todo esto deja una reflexión bastante provocadora en el aire para quien nos escucha. Porque hay que pensar que estos interruptores nacieron y evolucionaron para proteger hogares que tradicionalmente solo consumían electricidad.
Claro, eran puros consumidores.
Exacto. Pero ahora, con el auge de los paneles solares y las baterías domésticas, las casas se están convirtiendo en auténticas minicentrales eléctricas.
Es un cambio de paradigma total.
Totalmente, porque ahora también generan y envían energía hacia fuera de la casa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a tener que reinventarse toda esta tecnología de protección para gestionar de forma segura una corriente que ahora fluye en ambas direcciones?
Es un reto técnico apasionante, desde luego.
Ya lo creo. Parece que mirar bajo el capó de ese cuadro eléctrico va a ser una aventura completamente distinta muy, muy pronto.